Arias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Mazazo para Donald Trump. En las últimas horas, el Tribunal Supremo estadounidense ha paralizado gran parte de los aranceles que había impuesto el presidente norteamericano, corresponsal David Alandete.
Día amargo para Donald Trump en Washington. El Tribunal Supremo frenó este viernes el instrumento jurídico que sostenía su ofensiva arancelaria global y con ello ha tocado al corazón de su política económica. No es solo una derrota técnica, es un recordatorio de los límites del Ejecutivo frente al Legislativo. ¿Y qué hace ahora el presidente? Primero, contener el golpe político. Desde la Casa Blanca insiste en que el tribunal no ha desmantelado su estrategia comercial y de hecho anuncia un arancel global del 10% con otros mecanismos.
Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under section 122.
Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, además de nuestros aranceles normales que ya se están cobrando. Y también estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas, que también han sido confirmadas y están plenamente permitidas. El fallo refuerza la idea de que la potestad arancelaria reside en el legislativo, en el Capitolio. Si quiere blindar su política a largo plazo, Trump va a necesitar cobertura parlamentaria, algo que no tiene en realidad, porque los demócratas están bien posicionados para controlar el Capitolio a partir del mes de noviembre. Eso introduce incertidumbre para empresas, socios comerciales y mercados.
Todo ello manteniendo la expectación por un posible ataque norteamericano a Irán en las próximas horas. Y el Parlamento venezolano ha aprobado este viernes la amnistía a los presos políticos. Delcy Rodríguez ha hablado de perdón.
Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón.
Y el gobierno de España le ha pedido a la Unión Europea que se retiren las sanciones sobre Delcy. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores.
Porque la Unión Europea tiene que enviar un signo. Un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa. Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, un medio para que se produzca ese diálogo amplio, pacífico, democrático en Venezuela.
Y en los 51 días que llevamos de año, los crímenes machistas se han triplicado en España comparados con el mismo periodo del año pasado. Gloria López Navas.
De las 9 mujeres confirmadas hasta ahora, 6 habían denunciado a sus agresores y tenían órdenes de alejamiento. Gregorio Gómez es el presidente de la Fundación Alma y tiene muy claro dónde está el fallo.
La valoración de riesgo que se está haciendo no es la adecuada. Para poder hacer una valoración de riesgo, la única persona que nos puede dar un piso de que la realidad que puede, de lo que puede pasar es un técnico. ¿Un técnico quién es? Pues un equipo de psicólogos y psiquiatras que valoren tanto a la víctima como al hombre. Entonces, eso no se hace.
Por eso pide que víctimas y agresores pasen siempre por un test psicológico sin que tenga que autorizarlo un juez y, sobre todo, que se aplique más mano dura.
Si hay que utilizar la prisión preventiva más, pues se utilice más. Y aquellos que se quedan en la calle con todo con pulseras de alejamiento. Algo es algo.
Y es que si mantenemos el ritmo actual de una mujer asesinada cada 5 días y medio, los expertos temen que superemos los registros más oscuros de la última década.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria del Athletic Club de Bilbao ante el Elche, Gonzalo Carbajo.
2-1 de los de Ernesto Valverde que se acercan a puestos europeos. La jornada continúa y hay dos platos fuertes. El Atlético de Madrid recibe al Español a las 9. El conjunto rojiblanco que necesita empezar a sumar de 3 en 3 si quiere recuperar el tercer puesto. Antes a las 6 y media es el turno del Real Madrid que visita a Osasuna. Veremos cuál será el recibimiento a Vinicius por parte del Sadar. Y cuando Arbeloa ha sido preguntado por las palabras de Mourinho sobre el propio Vini, ha salido en su defensa.
Que Vinicius Junior marcó un auténtico golazo y que celebró un gol, como hemos visto cientos y cientos y cientos de veces celebrar a muchos futbolistas a lo largo de la historia. No podemos poner a la víctima como provocador, no podemos, vamos, no lo vamos a permitir. Yo en mi caso creo que es injustificable acusar a la víctima de provocador. Creo que nada de lo que ha hecho Vinicius Junior en un campo de fútbol justifica un acto racista.
Del resto de partidos del sábado en primera, a las 2 Real Sociedad Oviedo y a las 4 y cuarto Betis Rayo. Y en polideportivo, Carlos Alcaraz ya está en la final del torneo de Doha. A las 7 jugará ante Fils por su primer título en Qatar.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
noches, ponedores. ¿Cómo tanta gente despierta en este momento? ¿Estáis trabajando? ¿Estáis ahora mismo intentando dormir? ¿Estáis de servicio? Bueno, en cualquier caso, ¿estáis estudiando? Hay mucha gente que está estudiando mientras pone las calles y escucha este programa de radio. Un abrazo y muchísimo ánimo. Todavía faltan unas cuantas horas para que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, con lo cual tenemos que seguir remando en la misma dirección, que es llegar a las 6 de la mañana, aparcar los problemas, no hablar de política y quedarnos con historias humanas, historias reales que son las que nos dan la vida a todos los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y hoy me tienes que dejar que te hable de Il Divo. Yo no sé si has sido seguidor del grupo, si no, déjame que te cuente, porque hace unos años, en el año 2003, esta formación Il Divo, que surgió en Inglaterra, es verdad que cautivó al mundo, completamente al mundo, con su fusión de pop y de ópera. El cuarteto se transformó en un fenómeno musical que llegó a publicar 9 discos y vendieron nada más y nada menos que 30 millones de copias, consiguiendo más de 160 discos de oro y platino en una treintena de países. Fue una auténtica revolución. Il Divo. Quédate con el nombre, Il Divo. Pues bien, de estos 4 grandes artistas que conformaban, pues, Il Divo, uno de ellos era español. Creo recordar que se llamaba Carlos Marín. El cantante de origen madrileño demostró desde muy pequeñito que tenía un talento brutal, que tenía un talento precoz, pero lamentablemente nos dejó demasiado pronto, en plena gira, en diciembre del año 2021. Cogió el COVID y, debido a ciertas complicaciones, pues falleció con tan solo 53 años. Bueno, pues ahora podemos conocerlo un poquito mejor gracias a la biografía que ha escrito el periodista Miguel Ángel Bargueño, quien también es el autor de otras como la de Enrique Urquijo. Bueno, pues en COPE, Bargueño nos contaba cómo surge la idea, y este libro surgió pues gracias a la llamada de una editorial.
La madre de Carlos había escrito, a modo de terapia, supongo, tras la muerte de Carlos, unas memorias, ¿no?, de sobre la vida de Carlos. Se centraba más en la infancia, la adolescencia. Es verdad que la época de Il Divo, que es la que más puede interesar al público, se acercaba de una manera más limitada. Y bueno, lo presentó a la editorial, y la editorial dijo: bueno, pues esto lo podemos hacer bien. O sea, tenemos un autor que es especialista en esto, y se lo vamos a proponer, a ver si puede hacer una biografía potente. Entonces me llamaron, y la verdad es que en cuanto indagué un poco en la vida de Carlos, me pareció que merecía ser contada.
Sí, sí, sí. Y además que ha tenido mucha aceptación, y es lógico, porque tuvieron mucho peso, como ya te he contado antes, todos los chicos de Il Divo. Claro, aquí Carlos, que este hombre, que nace en Alemania, donde se mudaron sus padres para acompañar a una tía suya que vivía allí y se sentía muy sola, pues con tan solo 8 años, pues grabó su primer disco. Y a los 12, de regreso a Madrid, pues Carlos comenzó a estudiar música. Claro, ahí su objetivo era ampliar su formación, y muy pronto comenzó a participar ni más ni menos que en óperas y también en muchos musicales.
Y claro, un cantante de esas características, al final su radio de acción era los musicales, la zarzuela y más adelante la ópera, pero en el terreno de los musicales, entre otros muchos, El hombre de la mancha, en el que hacía el mismo papel que José Sacristán. Entonces, los días que José Sacristán libraba, que además eran viernes y sábado, cuando iba más gente, él hacía el papel protagonista. Entonces ahí le sirvió mucho para formarse como actor, claro. Porque igual que José Sacristán es un actor colosal como cantante regular, pues Carlos era un enorme cantante como actor regular y se puso a la altura.
Mira, en aquella época también se produjeron sus primeras intervenciones en televisión, en el programa que Jesús Hermida tenía por las mañanas, un programa que funcionaba muy bien en la televisión en España. Ahí dirigía una sección de música, y fue en ese momento cuando, con su carrera más o menos encauzada, llega a Il Divo gracias a la idea que tuvo Simon Cowell, que fue y que es un reputado productor británico.
Y entonces, cuando escuchó a los tres tenores, dijo: ¿por qué no hago una boy band, como así se llama este tipo de grupos, pero de cantantes líricos, ¿no? Obviamente tienen que ser 4, en este caso, muchachotes atractivos. Y entonces organizó una serie de castings en todo el mundo y le pilló a Carlos, que estaba en Ginebra haciendo una ópera. Y entonces el manager le dijo: oye, que están haciendo un casting, vete para allá, para un grupo. Dijo: es que un grupo, no me veo en un grupo. Pero bueno, se hizo el casting, tanto les gustó que fue el primero al que le cogieron.
Claro, es que Il Divo se forma en el año 2003 y con su primer disco, que llevaba el nombre del grupo, pues llega el éxito en todo el planeta. Su mezcla de ópera, su mezcla de pop, baladas románticas cantadas en varios idiomas, pues hay que decir que atrajo al público por su enorme talento.
Y cualquiera que tuviera dudas al respecto de si eran solo fachada, no tenía más que oírlos y escucharlos en directo para darse cuenta de que eran enormes cantantes, ¿no? Y al final yo creo que la clave de su éxito fue esa originalidad. Era algo distinto a lo que había. O sea, eran cantantes operísticos, canciones pop, eran atractivos, era un grupo multinacional y eso hizo que tuvieran éxito sobre todo en un sector de la población de señoras maduras.
Bueno, hay que decir que Carlos Marín en España no es que tuviese mucho éxito. Eso lo hemos hablado en los medios desde hace un montón de años, ¿no? Algo que Bargueño, que el que hace la biografía, achaca precisamente a las discográficas, aunque también está viendo cuidado otros motivos.
A veces, no sé, este tipo de música quizá no cala tanto. Fíjate que España tiene cultura musical, tanto de zarzuela como de ópera, pero no caló tanto como en otros países. Y sin embargo, igual, o sea, puede parecer una exageración, pero no lo es. O sea, yo creo que, excepto Julio Iglesias y Enrique Iglesias, el cantante de pop español que más ha triunfado en el mundo es Carlos Marín.
Y luego llega el COVID. Llega el COVID a finales del año 2021. Carlos pues muere por la enfermedad, a pesar de estar vacunado, y tenía la edad de 53 años. Y además, lo más triste de todo esto es que Carlos Marín, muere solo.
Y a finales de 2021, pues claro, ese contacto constante con el público, con las fans, en hoteles, en aviones, digamos que, bueno, él no solamente se contagió él, sino el francés Sebastián también, de manera más leve, lo ingresaron en Manchester y allí absolutamente solo, claro, había restricciones todavía, la familia no podía desplazarse, aunque luego en los últimos días su hermana fue, pero ya él ya estaba en coma inducido. Y yo me pregunto qué pensaría él, que se sentía mal con lo que le iban diciendo los médicos, solo debió de ser un final bastante triste.
Bueno, pues esta es la pena de esta historia. Un hombre, un artista, en lo mejor de su vida, cuando disfrutaba de un éxito arrollador, murió y lo hizo solo. Bueno, pues ahora este libro llega para hacerle justicia y recordar al gran Carlos Marín, el único español que formó parte de Il Divo, y que llevó a España por todo el mundo con su voz, con lo cual estas historias nos vienen muy bien conocer a todos. Seguimos poniendo las calles en COPE. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y en COPE seguimos poniendo las calles. Y tú, Ponedor, por ejemplo, ¿en qué grupo te sitúas? ¿Entre los roncadores negadores o entre las víctimas sufridoras o amenazadoras de cambio de cama? Lo digo más que nada porque esto tienes que prestar atención, porque si no puedes evitar el roncar, pues claro, estás inconsciente, lo entiendo perfectamente, está todo relajado, está todo dormido, pero no te preocupes porque el roncar se va a acabar y si no, díselo a tu pareja. Presta atención ahora, Ponedor, porque esta noche nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, que es médico, que además es psicólogo clínico, nos va a explicar sobre todo sobre los ronquidos, ¿no? Sobre cómo se producen, los remedios para acabar con ellos y también, atención, el peligro de las paneas que pueden llegar a producir. Así que si te preocupa el tema, tanto si eres víctima como acusado, puedes pedirle cita en su consulta de la Clínica Legazpi en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. O incluso, oye, llamándole a su teléfono personal, al 639-679-400. Y te aseguro que nunca te van a echar de la habitación. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buena madrugada. Espero que duermas bien y no ronques.
Es verdad, no. Yo de roncar nunca me han dicho que ronque. Nunca me lo han dicho, pero sí que me pregunto, doctor, ¿cómo se produce el sonido tan característico del ronquido? ¿Eso de dónde sale?
Pues eso sale de que los músculos que tenemos ahí en la garganta, en el velo del paladar, ahí donde está la campanilla y en la faringe, pues están muy flácidos, muy hipotónicos. Y esos tejidos blandos se estrechan el espacio por el que pasa el aire, vibran y producen ese sonido característico del ronquido. El ronquido es un síntoma, no es una enfermedad, y se calcula que el 40% de la población ronca y el 20% tiene pues esas apneas que has comentado tú antes.
Es que eso es súper importante. Yo lo que no sé muy bien, doctor, son, bueno, pues las causas, ¿no? Que, bueno, pues con las que una persona le provoque que ronque. O sea, ¿por qué se produce el ronquido?
Bien, hay que decir que son causas que son ajenas a la voluntad de la persona. Por lo tanto, nada de dar codazos al compañero que ronca por la noche, ¿eh? Porque hay causas, por ejemplo, como algunas anomalías anatómicas, por ejemplo, unas amígdalas muy grandes o inflamadas, o unas vegetaciones, o una úvula, una campanilla del paladar pues muy flácida, o una desviación del tabique nasal, o una base de la lengua muy ancha que obstruye el paso del aire, también en el sobrepeso. Esta papada que se acumula ahí en esos cuellos cortos y con mucha grasa, pues eso puede ser una de las causas, y eso es totalmente voluntario. Por ejemplo, también el embarazo pues es bastante frecuente. En lo que sí que influye, por ejemplo, pues es también el consumo de alcohol, sobre todo en la cena, pero hay también algunos medicamentos como los antihistamínicos o pastillas para dormir que pueden congestionar esa zona y pueden producir pues también ronquidos.
Doctor, ¿podríamos decir que todos los ronquidos son patológicos? ¿Cuándo tendríamos que acudir al médico? Porque a lo mejor es una cosa normal y no hay que preocuparse en tener que ir hasta el médico.
Sí, es fundamental esto, ¿eh? Hay que distinguir entre los ronquidos que no son patológicos. Estos son ronquidos, los ronquidos simples, que son ocasionales, son puntuales, cuando una persona pues está catarrada de la nariz por un catarro vulgar. Es un ronquido que es cíclico, que es regular y que es de una intensidad pues más bien baja, unos 40 decibelios o así aproximadamente. Pero el ronquido patológico es cuando es un ronquido irregular, es fuerte, es entrecortado, con periodos de apnea, y que además tiene dificultad al coger el sueño, tiene problemas luego al día siguiente de atención, de concentración, de memoria, que despierta por la mañana sin sentirse habiendo descansado, muy sonolento por el día, pues todos estos ronquidos sí que son de preocupar y había que consultar al médico, ¿eh? Sobre todo si se acompañan de esas apneas, de esas paradas respiratorias, claro. Que pueden durar por más de 10 y 20 segundos, ¿eh?
Hay mucha gente que me está escribiendo, me dice, Fermín, que me ha escrito a mi Instagram, el Pulpo-Oficial, dice, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, algún remedio casero que nos recomiende para dejar de roncar, porque mi mujer conmigo lo pasa muy mal. Y lo entiendo perfectamente, porque yo estoy en hoteles, doctor, que se oyen los ronquidos para las habitaciones de al lado, ¿eh?
Claro. Sí. Bueno, vamos a decirle a nuestro amigo que una cena ligera y sin alcohol le vendría muy bien. Y que antes de acostarse limpie sus fosas nasales con un suero fisiológico, con suero salino, para descongestionar esas fosas nasales y que respiren bien. Y puede probar también estas tiras nasales que se ponen los deportistas. Y también le ayudaría pues a mantener en el dormitorio aire húmedo, porque el aire seco de las calefacciones ahora en invierno pues irrita mucho las membranas de la nariz y de la garganta. Y también que evite la cafeína 2 horas antes de irse a la cama. Y bueno, pues hay algunos medicamentos como los que hemos comentado antes, pero también los tranquilizantes antes de acostarse pues no vienen bien. En fin, que puede hacer todas estas medidas y también puede colocar la cama un poquito inclinada, levantando un poco la cabeza. Y bueno, pues también otro truco, esto pues procura que las personas de su familia se duerman antes que él para que no le pillen roncando cuando se vaya a la cama.
Qué crueldad, por favor, qué crueldad, es verdad. Bueno, luego también hay
ese como diferentes... último remedio, ese como último
ya,
remedio.
Ya, no, claro, por supuesto, doctor. Pero las diferencias que existen, por ejemplo, entre el ronquido y la apnea del sueño, ¿son muy distintas o son prácticamente igual?
No, en el ronquido ese es el ruido, ¿no? Pero el problema es cuando esa obstrucción es tal que no pasa nada de aire y nos quedamos sin ausencia de neumo aire en el cerebro. Y entonces esto es un problema gordo porque puede durar unos segundos y son un tiempo en que el cerebro pues no está oxigenándose y esto puede favorecer problemas como desbarajuste en tensiones, hipertensiones, en diabetes y enfermedades cardiovasculares. La apnea hay que valorarla, ¿eh?
No, total. Es que esto es muy, muy interesante. Luego, ¿cómo se tratan los ronquidos, doctor? ¿Qué se puede hacer? Cuando uno ya está roncando ahí, a partir de ahí, ¿qué sucede? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, primero distinguir, acudir al médico y distinguir si es un ronquido normal, puntual, pasajero o es un ronquido crónico y patológico. Por lo tanto, en este caso habría que, por primero, cambiar el estilo de vida, una dieta, un ejercicio, bajar de peso, porque el peso influye mucho en los ronquidos, el tabaco, el alcohol, todas estas causas habría que tratarlas. Y luego, pues disponemos de una serie de artilugios, lo que se llama el DAN, el dispositivo, el aparato de adelantamiento mandibular, que es un aparato como una especie de dentadura o con unas barras ajustables que permiten adelantar la mandíbula hacia adelante y provocar pues un cierre correcto de la mandíbula, porque las mandíbulas retraídas también es otra causa del ronquido. Y luego, bueno, pues también tenemos la CPAC, que es la cámara de presión de aire continuo, que es una mascarilla intranasal para evitar que las vías respiratorias se colapsen. Y también, pues en casos ya específicos, puede haber algunas opciones quirúrgicas, pero siempre, siempre después de un estudio de una polisomnografía, donde se estudian pues las horas de sueño, la tensión, la oxigenación, las paradas respiratorias, las apneas y la duración de cada niño. Y también, bueno, pues algunas operaciones, como por ejemplo pues la operación del tabique nasal, si está desviado, de los cornetes, o alguna expansión del espacio entre la nariz y el paladar blando. Pero esto después de un estudio de una polisomnografía, ¿eh?
Uh-huh. Esto es muy, muy interesante. Hay un ponedor que también manda un mensaje y dice: Pulpo, yo tengo problemas al usar la mascarilla CPAP. Dice, no me ajusta bien, me seca la nariz, me produce alergia en la nariz, me despierto con la boca muy seca, no me logro acostumbrar a ella. A partir de ahí, ¿la gente qué tiene que hacer, doctor? ¿Cómo puede reaccionar? ¿Qué pueden hacer?
Bueno, tranquilo, porque mira, esto es una queja muy frecuente y estamos hablando de este aparato que es una mascarilla, que es la CPAP famosa, y como todo aparato pues necesita un tiempo para adaptarse. Así que le vamos a recomendar que empiece por ponérsela unas horas por el día, por ejemplo, o por la noche mientras está despierto y nos está oyendo, o mientras está viendo la tele por el día. Y también hay una opción rampa, que es poner menos presión y luego ir subiéndola, ¿eh? Y también, bueno, pues tiene que consultar al proveedor para la sequedad, puede humidificar el ambiente, para la congestión nasal, pues este suero fisiológico que le hemos dicho, o también un spray nasal. Si le da alergia en la nariz, pues fíjate, hay mascarillas faciales que no contacta con la nariz. Y si se levanta con la boca seca, es que ha respirado por la boca por la noche. Y también hay correas para ajustar esta mascarilla. Y de todas formas, hay un manual de instrucciones que debe repasárselo y un teléfono del proveedor a que consultarle pues todos estos temas.
Esto es muy interesante. Doctor, ¿nos recomienda, por ejemplo, algún ejercicio muscular para evitar los ronquidos? Porque aquí hay gente que dice, es importante hacer ciertos ejercicios que a veces son complejos, nos dicen.
No, pues mira, son muy sencillos, te los voy a recomendar. Hay muchos, son todos para tonificar el velo del paladar y que invite que vibre, y eso lo pueden hacer, pues mira, imitando estos ruidos, por ejemplo, el ruido del reloj, tic-tac, haciendo esto así, tic-tac, si tú lo haces este sonido, o como que llamas a una puerta, toc-toc, o imitas al gallo, qué, o al pato, cuá-cuá-cuá, pues verás que se contrae el velo del paladar en estas onomatopeyas, en estos ruidos, y entonces estás haciendo ejercicio del velo paladar para que tenga tono y no sea tan flácido. Y luego con los labios, porque claro, en el ronca es que se respira por la boca, es que los labios pues tienen un tono muy bajo, pues podemos hacer ejercicios de los labios como soplar, sostener un lápiz entre los labios y la nariz, intentar abrir con una pinza de la ropa de la madera con los labios, mantener un trozo de galleta pegado ahí en los labios mientras estamos leyendo, masticar y tragar con los labios juntos y apretados, que podemos hacer muchos ejercicios. Si algún ponedor está interesado, que mira, que me mande un correo, se los mando con dibujitos y todo, y una tabla de ejercicio para que los haga.
Qué bueno, doctor, muchísimas gracias. Luego, además, de por los mocos, que también los mocos, cuidado, también la guerra que dan, ¿por qué roncan los niños? Y las consecuencias, por ejemplo, que pueden tener los ronquidos en los más pequeños.
Pues sí, fíjate, hasta el 15% pueden hacerlo por las vegetaciones, porque sus anginas son muy grandes, por la mucosidad nasal, o también por la obesidad. Hay también algunos niños, como en el síndrome de Down, pues que también los tienen. ¿Y qué consecuencias tienen? Pues un sueño no reparador, una enuresis, el despertarse por la noche a orinar, y luego todo esto va a influir el día siguiente en un bajo rendimiento escolar, o una hiperactividad, o un déficit de atención, o incluso por la noche una excesiva sudoración nocturna.
Esto es curiosísimo. Yo tengo aquí un montón de preguntas que me ha apuntado, doctor, con el objetivo de que sean respondidas, pero en muy poco espacio de tiempo. Es velocidad. ¿Estamos preparados para
Venga,
jugar?
Vamos allá.
Venga, doctor, la primera. La mejor postura para no roncar, ¿cuál es?
De costado es la alternativa mejor.
Bien, perfecto. La segunda, ¿valen para algo las tiras?
Sí, porque ayudan a abrir los conductos nasales.
Bien, había un remedio de la abuela que es muy famosa, es el tema de la cebolla. ¿Eso es bueno o no es bueno?
Sí, es un descongestivo natural y la obstrucción de las vías respiratorias es una de las causas. Así es que cuando el ronquido es esporádico sirve. La abuela en esta ocasión sí que tiene razón.
Qué bien. Y ya la última, doctor, ¿la almohada es verdad que influye en roncar o no roncar?
Pues mira, aunque no existen almohadas antirronquidos que no te la vendan, es mejor que sea más bien rígida, porque las blandas facilitan la relajación de los músculos de la garganta y por lo tanto el roncar.
Genial, pues hoy ha sido con el tema de los ronquidos, pero siempre está con nosotros todas las semanas el doctor Darío Fernández. Yo voy a seguir poniendo las calles, doctor, que descanse. Muchas gracias, hasta la próxima semana.
Muchas gracias. Y lo prometido es deuda, ¿eh? Si quieren esa tabla de ejercicios, que me llamen por teléfono, me manden un mensaje a mi página web, www.doctordario.com, y con mucho gusto se lo mando.
Genial, pues seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Las fotografías de servidor de ustedes con el rey Juan Carlos en Abu Dhabi este fin de semana. Luce una salud espectacular. Tiene problemas de movilidad, que los ha tenido siempre. Que no viene a Madrid porque no puede dormir en el Palacio de la Zarzuela porque no lo deja el gobierno. No me lo expresó así, pero yo, en fin, lo sabemos todos. Y volveré a visitar España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos contigo hasta las 6 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Estamos acompañando a los que no pueden dormir, a los que están currando ahora mismo, a los que conducen, a los que están vigilando, a los que están limpiando, a los que cuidan o simplemente necesitan que alguien esté al otro lado. Aquí hablamos de lo que importa, ¿eh? Te contamos las cosas que son tal y como son, ¿no? Te informamos cuando hace falta y sobre todo te acompañamos, pero no hablamos de política. Esto es Poniendo las Calles en COPE. Radio hecha para los que estéis ahí y no falláis. Mira, siempre tenemos algún momento para hablar de salud. Ya sabes que es lo primero y en este equipo lo tenemos muy presente porque, como sabes, como has vivido en tiempo real con nosotros mismos, ¿no?, la salud también nos ha faltado en algún momento, ¿no?, de estos 11 años. Claro, por eso es importante que hablemos de la diabetes y lo primero que voy a hacer es saludar a Patricia, porque Patricia es una mujer joven, tiene tres niñas pequeñas, tiene un trabajo y tiene una vida como cualquier ponedora que nos pueda estar escuchando en este momento. Patricia, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, bien, bien, con un poco de frío, pero aquí la protagonista eres tú, porque tú tienes 35 años, estás en la flor de la vida, y ahora mismo en tu día a día tu principal ocupación son tus tres hijas.
Efectivamente, creo que ese es uno de los puntos fundamentales de mi día a día, porque sinceramente, bueno, pues eso no lo hace sencillo. La logística familiar, pues como te podrás imaginar, es a veces, bueno, pues desafiante, pero también lo hace pues vivir con diabetes. Al final, bueno, pues cuando vives con diabetes, cosas tan sencillas como puedan ser levantarte de la cama, decidir si te duchas o desayunas, decidir si conduces o esperas un rato, son todo decisiones. Todo eso se suma, bueno, pues a tener tres niñas, a trabajar, a cumplir con la rutina diaria y al final, pues, vivir con diabetes se convierte, bueno, pues en un reto constante y en más de 100 decisiones diarias.
Y ahí está la particularidad de Patricia, precisamente. Ella lo ha contado sin filtros, ¿eh? Lo ha contado con naturalidad y por eso, pues, la he querido invitar, ¿no? La diabetes está obligando a hacer ajustes cada día, claro que sí, pero no le está robando la vida ni las ganas. Patricia vive, está trabajando, sueña, disfruta exactamente igual que cualquier otra mujer de su edad. Y eso contado así, con verdad y sin dramatismos, también ayuda a poner las calles. Patricia, ¿cuánto tiempo llevas padeciendo esta enfermedad?
Pues mira, Pulpo, llevo ya 27 años viviendo con diabetes. Me diagnosticaron cuando tenía 7 años y fue, la verdad que te lo voy a contar porque fue un diagnóstico un poco peliculero. Tener mucha sed, tener mucho hambre, perder peso, hacer mucho pis, son síntomas habituales de la diabetes. Pero eso te lo sabes cuando tienes diabetes. Si no tienes diabetes, como le pasa a la mayoría de la población, que sus niños le diagnostican una enfermedad crónica como es esta, pues no saben cómo empieza. En mi caso, con 7 años, en el 98, pues era verano, yo empecé a perder peso, a beber mucha agua y a hacer pipí en la cama, cosa que ya con mi edad estaba totalmente superada. Y entonces mi madre dijo, puf, esto es raro. A Patricia le pasa algo. En un primer momento, Pulpo, mi madre pensó que era una gastroenteritis, porque dejé una parte de comer, después me hacía pis, estaban mis primos, dijo, celos, un poco de gastroenteritis, vamos al médico. Y aprovechando una consulta del médico de mi tía, aprovechamos, salimos de donde estábamos veraneando y nos fuimos al médico las tres juntas. Con la grandísima suerte de que la persona que estaba allí no era el pediatra. El pediatra estaba de vacaciones y había una enfermera cuyo hijo tenía diabetes. Y entonces pues le dio por hacerme una medición capilar. Cuando mi madre le empezó a contar las cosas, dijo, bueno, esto es lo que es. Y entonces pues me midió la glucosa y vio que tenía una hiperglucemia, o sea, un valor muy elevado de glucosa, y nos mandó al hospital. De camino al hospital, mi madre iba tan rápido y tan nerviosa que nos paró la policía en medio de la autopista. Y al pararnos la policía, yo es una historia que la verdad que me ponen a mí los pelos de punta y mire que la recuerdo, pero no se me olvida, era pequeña, pero no se olvida. Le preguntó qué pasaba y le dijo que, bueno, pues que a su hija le habían diagnosticado diabetes, en este caso a mí. Nos acompañó y nos escoltó hasta el hospital para que llegásemos a tiempo, para que no entrase en un coma diabético. Y ya en el hospital, pues me hicieron todas las pruebas, me sentaron en una silla de ruedas para subirme con un gotero a planta, y en eso llegaron mi padre y mi hermano. Y esto sí que no se me olvidará en la vida, que es yo entrando en el ascensor, mi hermano llegar con mi padre llorando, mi hermano, y decir, papá, pero Patrick se va a morir. Claro, piensa que en ese momento la palabra diabetes era mucho más desconocida y el ver a tu hermana pequeña pues con un gotero, con ojeras y con un diagnóstico que realmente no sabes muy bien lo que es, pues es muy impactante para una familia.
Vaya situación, Patricia, vaya pedazo de situación que estás contando aquí en Poniendo las Calles. Esto que estás contando nos reafirma precisamente en lo importante que es contar y explicar bien a toda la población, ¿qué es la diabetes? ¿Qué tipo de diabetes tienes?
Yo tengo diabetes tipo 1, es decir, yo soy insulino dependiente y mi páncreas no funciona. Y como bien dices, la formación y la información es súper importante, porque cuando no la hay, bueno, pues todo se hace un mundo, gracias a Dios, pues ya hay esa internet, está ChatGPT, está todos los tipos de búsqueda posible, están las personas que como yo compartimos información en redes sociales, pero al final da igual dónde busques, que necesitas formación veraz y de calidad. ¿Y para qué? Pues para desmontar pues muchos estigmas, para desmontar mucho desconocimiento, para ayudar a las familias a vivir con diabetes y no para la diabetes. Es decir, el que nos formemos todos y el que se visibilice de manera real la patología es importantísimo también para los que vivimos con ellas, que muchas veces tenemos que aguantar algunos comentarios, algunas cosas que chirrían, ¿no?
Sí, te entiendo perfectamente. Por ejemplo, yo creo que se trata de conseguir, digamos, como una normalización de las personas que, como tú, padecen diabetes, ¿no? Y que tienen que adaptarse a ello. Cuéntame, por favor, cómo es tu rutina un día cualquiera, un día como, por ejemplo, mañana.
Pues mira, un día mío yo me levanto por la mañana y lo primero que hago no es mirar el móvil, es mirar mi valor de glucosa. Miro mi valor de glucosa y tras ello pues decido bajar a desayunar con mis hijas y con mi marido y empezar a contar raciones, ¿no? Cuentas raciones, miras cuánto te sube o cuánto puede tener de hidratos de carbono un alimento y te pones la insulina en consecuencia. Después decido si vestirme antes o no en función de mi valor de glucosa. Me visto, me arreglo, voy con mis niñas al colegio y después que voy llegando al colegio, si vamos corriendo mucho, empiezo a ver si la tendencia de glucosa sube o baja. Pero por supuesto, antes de todo ello, miro de que lleve glucosa conmigo por si tengo una hipoglucemia durante la calle y tienes ese miedo, ¿no?, al ser madre de que te pueda pasar algo con tus hijos. Y que, bueno, yo en mi caso, que tienen 3 años y gemelas de 1 año, pues sin duda tú eres la máxima responsable y eso es una carga emocional importante. Y así sigue durante todo el día, pues te puedes imaginar la rutina, ¿no? Es decir, contar raciones, calcular ratios de insulina por ración, verificar que la bomba de insulina tenga la suficiente cantidad de medicamento para subsistir el resto del día, controlar el deporte, el ejercicio, la alimentación, el estrés, controlar millones de factores, que es que vivir con diabetes no te permite improvisar. Es decir, vas con una planificación de antemano a todo tu día. Y para mí el tema pulpo no es el hacerlo, porque yo ya no discierno entre mi vida sin diabetes a con diabetes, porque me diagnosticaron muy pequeña. Pero es cierto que la carga mental, en cualquier caso, es súper elevada, porque esto no es hoy, es todos los días de mi vida y cada día con todo lo que va añadido. Es decir, si es un día malo, si ese día me levanto cansada, si ese día no he dormido, si ese día en el trabajo tengo una discusión con un compañero. Es decir, todo son una suma de decisiones a la diabetes. Por tanto, a todo ello al final también hay una parte que se une, y es el desconocimiento muchas veces de la gente de tu entorno, ¿no? Pues el otro día estaba en un evento que había una campaña que era diabetes estigma, y es que es verdad. Por ejemplo, yo tengo una hipoglucemia en mi trabajo y es fundamental que mi entorno lo conozca, porque yo llevo una decisión que a lo mejor es, oye, tengo que iniciar una reunión más tarde porque necesito tomar acción sobre mi diabetes. Si mi entorno no lo sabe, pues empiezan a poner esas etiquetas, ¿no? De, oye, pues problemas en el trabajo, problemas en la vida diaria, que hacen pues que esto sea más difícil.
Ya. Efectivamente es así, ¿eh? Es que esto es tal y como le estás contando aquí en la cadena COPE. Claro, el entorno de una persona que padece diabetes debe tener un conocimiento mínimo de sus necesidades. Claro, estamos aquí partiendo de la base de que la familia está al tanto, pero claro, y luego el resto, ¿qué? ¿Qué hacemos con el resto que a lo mejor no están al tanto de cómo estás? Porque claro, no es tan fácil contarles que hay una medicación, que siempre debe estar a mano, que tu alimentación y tu actividad depende de tu nivel de azúcar. ¿Todo esto cómo se hace?
Es buenísima pregunta, y efectivamente la formación del entorno muchas veces es la más complicada. ¿Por qué? Porque se da por hecho que por vivir con una persona con diabetes ya saben de diabetes. Y eso muchas veces incluso parte de nosotros como pacientes. Es decir, damos por hecho cosas que muchas veces hay que explicarlas, como bien dices. Por ejemplo, en el entorno familiar, en mi caso, mi madre ha sido mi cuidadora principal cuando yo era dependiente, y mi abuela cuando ya no estaba. Pero fuera de ahí, pues la familia pues te sigue preguntando, ay, tú no puedes comer de eso, ay, eso tú no lo hagas, ah, no, es que tiene diabetes, ah, no, es que si hace tal le puede pasar cual. Es decir, se hacen como muchas afirmaciones que están muy lejos de la realidad. La formación se hace pues con paciencia y entendiendo que detrás de muchos comentarios desinformados, pues tipo, tú no puedes comer de eso, porque las personas con diabetes podemos comer de todo, pero simplemente me pongo insulina de manera externa, tu páncreas la produce y yo, como no la produzco, me la pongo por fuera. Pero yo puedo comer de todo al igual que tú. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con paciencia. Al final, pulpo, tú tienes que coger y decir, oye, estás en una mesa y te dicen eso, en vez de ofenderte, aprovechar esos comentarios para formar. Y lo extrapolo a cualquier entorno, a la familia, al trabajo, a los amigos. Cuando alguien te pone una etiqueta o hace algo que realmente no es así, decir, no, pues mira, te lo voy a explicar. Nosotros podemos comer de todo. O, por ejemplo, oye, no, ella no puede hacer esa actividad porque tiene diabetes. Bueno, a lo mejor ahora no, déjame que verifique mi glucosa y si veo que estoy un poco baja de azúcar, déjame que tome algo y darme 10 minutitos para empezar. Es decir, creo que, y lo digo siempre, en la vida pasan muchas cosas, pero la actitud que le ponemos depende de nosotros. Entonces, con eso, lo que tienes que hacer es que cuando te pasan circunstancias que no puedes controlar porque la persona que tienes enfrente no dudo que lo haga desde el desconocimiento, esos comentarios que a lo mejor son poco acertados, es la oportunidad de todas las personas que vivimos con diabetes de decir, oye, ahora aprovecho y te lo explico.
Wow. Da gusto escucharte, de verdad. Lo anticipaba al comienzo a todos los ponedores, que estas cosas hay que explicarlas con calma y eso está muy bien. En cuanto a la alimentación, Patricia, ¿tú eres de las que puede comer absolutamente de todo? Incluyo los dulces, te lo pregunto, ojo, desde el respeto, desde el cariño y también desde el desconocimiento que tengo, lo reconozco, ¿eh?
Sí, es normal. Sí, es que hay mucho desconocimiento en diabetes, a pesar de las múltiples campañas, es que realmente es una enfermedad, en cierto modo, desconocida en ese sentido. Efectivamente, yo puedo comer de todo, te digo, de todo lo que te puedas imaginar en el montón de cosas que hay para comer, desde dulces hasta una ensalada de espinacas. Yo puedo comer de todo poniéndome insulina. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el kit de la cuestión? Que al final, si yo tengo que decidir una alimentación más saludable, que es la que tendríamos que hacer todos, pero porque para mi organismo es más fácil de asimilar. Entonces, como yo tengo diabetes, si yo me tomo una ensalada, la gestión glucémica de una ensalada es mucho más sencilla que si me tomo una hamburguesa del McDonald's con patatas fritas y un helado después. ¿Podría comérmelo? Sí, pero seguramente me costaría mucho más carga mental, mucho más insulina, seguramente mucho más margen de error, es decir, tendría mucha más probabilidad de equivocarme al hacer un control de hidratos de carbono que si tomo un alimento más simple. Por eso muchas veces las personas con diabetes no es que no podamos comerlo, es que preferimos optar por opciones más saludables porque nos simplifican la vida. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor por una ensalada me pongo una unidad de insulina, para que la gente nos entienda, ¿vale? Me pincho una única vez insulina y para yo comerme una hamburguesa me tengo que poner 5 veces insulina. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Unidad traza proteína, ratio, el momento en el que me pincho, las hiperglucemias posteriores, el rango de acción del elemento, que a lo mejor son 8 horas con variaciones glucémicas. Entonces, eso tu páncreas lo hace sin que tú lo sepas. Claro. Pero yo, como soy yo mi páncreas, mi cabeza es mi páncreas, tengo que tener una gestión mucho más comprometida cuando como ciertos alimentos que cuando como otros, pues una ensalada, un filete de pollo, un entrecot, que son proteínas y mucho más simples de controlar.
Sí, desde luego eso es más sencillo de controlar, es verdad. La diabetes, ¿podríamos considerarla como una minusvalía o me estoy pasando de frenada?
Bueno, efectivamente no es una minusvalía tal cual. Es decir, hay personas que dependiendo de su gestión o de las patologías asociadas, pues puedes llegar a serlo. Es más, hay personas, yo en mi caso no, pero hay personas que, por ejemplo, no se sienten las hipoglucemias. Actualmente hay sensores de glucosa y hay tecnología asociada a la diabetes que te permite tener pues mucho más controlado y evitar muchas complicaciones, pero hay casos en los que a veces llega a ser una minusvalía por complicaciones, porque hay una retinopatía diabética, porque hay un descontrol glucémico asociado a corticoides o a otras cosas, o porque, por ejemplo, pues lo que te digo, hay unas hipoglucemias inadvertidas que se llaman, es decir, que tú no notas la hipoglucemia y acabas desmayándote. Entonces, en esos casos, entiendo que habrá que valorar cada caso y ver si es una minusvalía o no. En mi caso, yo te puedo decir que yo vivo con total normalidad. Nunca he dejado de hacer nada. Y por suerte, pues lo he notado siempre y me he entrenado a lo largo de los años para que, bueno, pues tener la formación necesaria para poder hacer mi vida con normalidad.
Qué importante lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles. Tú además eres una persona muy activa en redes, nos lo has comentado antes. Tienes una cuenta que es @vivetudiabetes. En ella, por ejemplo, se puede ver perfectamente tu vida a través de tus testimonios, muy interesantes todos, por cierto. Pero es que además tienes un libro, ¿no? El azúcar y la sal. ¿Necesitabas contar tu experiencia a través de un libro?
Para mí sí. Uh-huh. Yo creo que mi libro, al final el azúcar y la sal, lo que habla son de vivencias de diabetes a corazón uh-huh. abierto, y así es el subtítulo, porque cuando tú tienes diabetes, aunque hay muchas personas en el mundo que la tienen, te sientes muy solo a nivel emocional. No entiendes que una persona cuando le diagnostican diabetes su vida ha cambiado para siempre y 24/7, porque esto no es una pastilla, esto son, como te decía antes, muchísimas decisiones día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Entonces, hay una parte de emocional tras el diagnóstico, porque este libro trata los 2 primeros años con un narrador poliédrico, es decir, tienes la visión mía, porque es autobiográfico, mía de niña con 7 años que le diagnostican, pero también de la madre, del profesor, del hermano, del marido. Es decir, intenta dar una visión 360 de cómo se siente el entorno y te explica pues situaciones desde los diferentes puntos de vista de cómo te puedes sentir. Pues el momento en el que yo como persona con diabetes me doy cuenta de que soy vulnerable y de que una hipoglucemia me puede matar, y me puedo morir porque la diabetes, en un momento dado, si no tengo un control previsto, pero también el punto en el que a lo mejor una madre soltar las riendas y dejar que su hija empiece a hacer cosas bajo su, bueno, lejos de su capacidad de acción, pues también es muy complejo porque está en juego la salud. O sea, es cierto que tú a lo mejor me ves en redes y tú dices, ah, pues que con diabetes se vive fenomenal, pero no deja de ser una patología crónica, severa y que tiene unas implicaciones importantes. Entonces, el libro pretende que cualquier persona, porque lo puede leer cualquier persona, que entienda realmente lo que vive una persona y su familia cuando hay diabetes en ella. Y eso yo creo que es súper importante.
No, desde luego que sí. Fíjate, estaba yo pensando en tus hijas. Estaba pensando en tus hijas, sobre todo a la hora de saber si todo esto influye en la genética, porque estoy un poco despistado y quiero que los oyentes, que los ponedores obtengan la mayor de las informaciones. Claro, ¿cómo influye, por ejemplo, la genética en todo esto? Sobre todo de cara a pensar en el futuro, en tus hijas.
Sí, a ver, yo creo que este tema lo puede hablar muchísimo mejor un médico, pero es cierto que la genética, bueno, pues está ahí, pero al final lo que tú heredas es una predisposición genética. No tienes por qué heredar la diabetes en sí mismo, es más, ahora mismo hay pruebas, ¿no?, de ver predisposición genética y lo que te dicen es la probabilidad de que tú puedas desarrollar diabetes, pero realmente no tiene por qué desarrollarla nunca. Por ejemplo, en mi familia no hay nadie con diabetes, yo soy la única persona. En otra familia, los padres tienen diabetes y sus hijos no tienen diabetes. En otras, padres e hijos tienen diabetes. Entonces, hay una parte de factor genético, pero es cierto que el que tengas ese gen no significa que lo vayas a desarrollar. Entonces, yo creo que hay que ser también cauteloso con este tema, porque es verdad que muchas veces cuando tienes diabetes, y alguno ha pasado en redes, al yo tener tres niñas, ¿no?, la gente pues dice, ay, tienes tres niñas, ¿cómo te has atrevido? Tus hijas pueden tener diabetes en el futuro, tal. Pues bueno, la gente pues muchas veces tiene estos comentarios desafortunados que tú dices, madre mía. Y yo siempre les digo, a ver, en la vida te pueden pasar mil cosas, desde ir por la calle que te caiga un jarrón, yo dejar de ser madre por la posibilidad de que mis hijas en el día de mañana puedan tener una enfermedad, pues no me parece un criterio para decidir ser madre o no. Al igual que yo entiendo que cualquier persona que tenga una enfermedad autoinmune, como es la diabetes, en su familia, pues cualquier otra enfermedad, pues cualquier enfermedad autoinmune tipo esclerosis, artrosis, todo eso son enfermedades autoinmunes que tienen una carga genética, entiendo que ninguna persona con este tipo de problemas se plantearía ser madre o no porque haya alguien en su familia que lo tenga. Pues a ver, yo creo que lo importante es prevenir. Si se puede anticipar, fenomenal. Y después las personas que tenemos diabetes, pues es que tenemos una sensibilidad a los síntomas, que ante la menor duda, pues sabes qué hacer para diagnosticar.
Wow. Como ves, ponedor, Patricia es todo un ejemplo de que hay que derribar los estigmas de la diabetes. Es alucinante lo que nos está contando aquí en la madrugada en la cadena COPE. Si es una enfermedad crónica que requiere unas necesidades, pero oye, que no le impide llevar una vida normal. Hay muchos ponedores que me habéis contado en estos 11 años de radio que muchos de los que nos escucháis, pues sois diabéticos y aquí nos contamos todo. Y bueno, pues a lo mejor estos mensajes, estas charlas en la tranquilidad y en la intimidad de la radio de madrugada nos calman a todos. Sobre todo por la cantidad de mensajes positivos que se lanzan, ¿no?, en torno a una conversación, pues mirándonos a los ojos a través de un teléfono o de un micrófono y unos auriculares. Así que, Patricia, yo considero que eres todo un ejemplo. Patricia Santos, de verdad, gracias por haber compartido con nosotros tus impresiones. Un abrazo muy fuerte y muy grande.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y por dar visibilidad a la diabetes, que siempre, siempre es bienvenido y agradecido.
Brutal. Después del testimonio de Patricia, vamos a abordar esta enfermedad, la diabetes, con una experta, una endocrinóloga. Ella es la doctora Noemí González Pérez de Villar, que es la responsable de la unidad de diabetes, ni más ni menos que del Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Noemí, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Gracias por estar aquí al frío de la madrugada, pero al calor de la radio. Cuéntame, para ti, ¿qué es la diabetes?
Pues la diabetes es una enfermedad crónica que cursa con elevación de la glucosa en sangre, que es lo que todo el mundo conoce como que me sube el azúcar. Esa elevación de la glucosa no puede no dar síntomas durante muchos años y por eso hay muchas personas que no identifican que tienen diabetes hasta que no se realizan una analítica de control. Pero es una enfermedad enormemente frecuente en nuestra población. Se calcula que en España un 14% de los españoles tiene diabetes y muchas veces hasta el 40% de ellos no lo saben hasta que no acuden a una consulta, hacerse un control o en una revisión por cualquier otra razón les hacen una analítica y ahí se observa la glucosa elevada.
Uh-huh. Y aquí ocurre como en otras enfermedades, ¿no? Un diagnóstico rápido, que es un diagnóstico rápido precoz y siempre recomendable, siempre, ¿verdad?
Eso es. La diabetes es una enfermedad que en sí el azúcar cuando está enormemente elevado puede producir síntomas, por ejemplo hacer mucho pis, beber mucha agua, perder peso, pero normalmente como, excepto en algunos casos concretos, va muy despacio, el problema que da es que ese azúcar en la sangre se acumula en los vasos, en las arterias del corazón, del cerebro, y lo que puede producir es más riesgo de enfermedad cardiovascular, de infartos en las piernas, de ictus. Entonces, cuando se diagnostica precozmente, la persona con diabetes puede perfectamente tener una esperanza de vida y una calidad de vida normal, siempre y cuando lleve el tratamiento de forma adecuada. Mientras que cuando lo diagnosticamos de manera mucho más tardía, pues puede haber presente una complicación. Por ejemplo, es muy frecuente que una persona se diagnostique de diabetes después de que haya tenido un infarto. El cardiólogo le vea la glucosa alta y le diga, oiga, ¿tiene usted la glucosa alta? No lo sabía y no lo sabía. Por lo tanto, como no duele, es muy importante el diagnóstico precoz y para eso se recomienda siempre, pues sobre todo a partir de los 50 años y en otras poblaciones de riesgo un poco antes, hacer un control anual en su médico de cabecera.
Qué importantes son los chequeos. Aquí en la radio cada dos por tres lo recomendamos, hacerse los chequeos, aunque sean anuales, pero son muy importantes. Noemí, ¿cuántos tipos de diabetes hay?
La diabetes que todo el mundo piensa en ella es la diabetes que se asocia a la obesidad, que está en las personas más adultas, y es la diabetes tipo 2. Esa diabetes tipo 2, que es la más frecuente, pues puede ser el 95% de todos los casos. Está asociada a obesidad, como he comentado, estilo de vida poco saludable, a sedentarismo, y suele ser la que se diagnostica más tardíamente porque como va despacio aumentando la glucosa, hasta que uno nos hace una analítica o tiene un problema y le hace una revisión, no la diagnosticamos. El 5% restante son otros tipos de diabetes menos frecuentes. Una de ellas es la que todos asociamos a los niños, aunque se puede dar en edades más adultas, que es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se produce por la destrucción de las células que producen insulina en el páncreas y por lo tanto se produce de manera generalmente muy brusca. Y los niños o los jóvenes o los adultos que puedan padecerla suelen aparecer en el hospital porque se encuentran mal y acuden a un servicio de urgencia y se acaban hospitalizados. Esa es la diabetes tipo 1, que lo que requiere insulina de por vida para vivir. Y claro, esa es la que da un impacto muy importante, sobre todo en las familias, cuando se trata de niños pequeños que tienen el resto de la vida con necesidad de ponerse insulina subcutánea pinchada. Y luego hay otro porcentaje pequeñito de diabetes que tiene que ver con enfermedades del páncreas, ya sea genéticas, ya sea enfermedades crónicas o cáncer, tratamientos que producen subidas como los corticoides de glucosa, pero son ya menos frecuentes.
Fíjate que muy interesante lo que nos estás contando, Noemí, muchísimas gracias. Fíjate que se ha lanzado una campaña contra el estigma de la diabetes desde distintas instituciones importantes. Y no es la primera vez que surgen iniciativas similares con el fin de concienciar a la población de esta enfermedad. De que la prevención, joder, es que es un primer paso, además es un paso definitivo. Y sobre todo sabiendo que hay muchas personas que no llevan una vida saludable.
Eso es. Desde luego, los endocrinólogos que nos llevamos muchos años viendo personas con obesidad, que es la principal causa, sobre todo, de inicio precoz de la diabetes tipo 2, tratamos de concienciar y, de hecho, han hecho campañas desde salud pública y en colegios, en centros de salud, en medios de comunicación para concienciar de la importancia que tiene el estilo de vida saludable y un peso adecuado, que no tiene por qué ser un peso excesivamente delgado, sino adecuado, que con la edad se va modificando, para evitar enfermedades que pueden ser modificables, como es la hipertensión, como es la hipercolesterolemia, o como es la diabetes y la obesidad, que todas juntas son las que aumentan el riesgo de tener un infarto. Entonces, desde los médicos, desde enfermería también, se busca campañas de prevención primaria, que llamamos, que es poner el foco antes de que aparezca la enfermedad, pues por ejemplo en los niños, pues evitando por ejemplo la obesidad infantil. No nos olvidemos que España es el primer país de Europa en obesidad en niños. Con mucha seguridad, los niños que son obesos de pequeños van a ser obesos de adultos, y esos obesos de adultos tienen más riesgo de desarrollar diabetes. Cualquier campaña que busque luchar contra la prevención de la obesidad, ya sea en la edad infantil como en la adulta, nos va a ayudar a prevenir la diabetes tipo 2, que en el 95% de los casos es evitable por estilo de vida. La diabetes tipo 1 hemos hablado que es una destrucción de las células del páncreas que producen insulina, y esa no es evitable, por desgracia. Podemos tratarla con insulina, pero no podemos a día de hoy todavía evitarla. Pero la mayor parte de las personas que tienen diabetes en España tienen diabetes tipo 2. Y esa diabetes es modificable y, desde luego, retrasable con un estilo de vida adecuado, que no es ni implica grandes cambios. Dieta mediterránea, una actividad física acorde a las posibilidades de cada uno, pero desde luego evitando el sedentarismo. Y bueno, pues cuidado emocional también, cuidado psicosocial. Al fin y al cabo, cuidarse en el modo más global y holístico de la persona.
Qué buena charla, qué buen testimonio hemos vivido en este programa de radio, en Poniendo las Calles en COPE. Pues fíjate, Noemí, yo, hay que conseguir que esa mochila de la que hablabas, que deben llevar durante toda su vida, pese lo mínimo. Y sobre todo que emocionalmente a la gente no le suponga problemas, y eso es muy importante. Así que, doctora Noemí González Pérez de Villar, responsable de la unidad de diabetes del Hospital Universitario La Paz en Madrid, de verdad, muchísimas gracias por haber puesto las calles con nosotros en la COPE. Noemí, doctora, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, y espero que sirva para todos los oyentes a acordarse de las personas que tienen alrededor con diabetes, a mimarlas, pero a veces a no agobiarlas, porque muchas veces ese cariño puede no ser interpretado y puede ser algo que les haga sentir diferentes, y que, bueno, que preguntemos a esas personas lo que quieren de nosotros, porque seguro que con nuestro apoyo van a encontrarse mucho mejor. La mayor parte de las personas les ayuda el apoyo de los que tienen alrededor sin señalarlos, sino simplemente entendiéndolos. Buenas noches.
Muchísimas gracias, doctora. Estamos ya en velocidad de crucero. El objetivo es llegar a las 6:10 y dar la del pulpo al gran Carlos Herrera. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer, porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer, porque sin ti
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Vázquez, experto del Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI.
La cuestión es que, ¿qué papel tienen los mayores en este momento en la sociedad? O sea, ¿qué papel les otorgamos? Vivimos mirando el éxito, la productividad. No hay un reconocimiento del valor social que tiene alguien que ha construido esa sociedad. Los mayores, claro, yo no sé si estorban. La pregunta es, la respuesta es fuerte, es decir, si estorban, ¿no? Pero yo creo que la respuesta tiene que ser que no tienen en este momento un hueco en la sociedad.
Son las 3, las 2 en Canarias.